Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado.
Vuelven las ondas a la ópera para hablar de una película maravillosa, una obra cumbre del cine de terror perteneciente a la década de los 70. Estamos en el nuevo Hollywood, es momento de romper moldes, esquemas y techos de cristal en plena renovación del género. En esta etapa encontramos cineastas como William Friedkin, John Carpenter, David Cronenberg o el hombre que dirigió la película que nos ocupa, Richard Donner, La profecía.
¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo lo hemos visto. Pero el viento sopla y hace que tiemblen las hojas.
Este 24 de febrero, deja volar tu imaginación. Y regresa a las películas que te emocionaron. Iniciativas Poz presenta Ghibli, el sueño de Miyazaki. No te lo pierdas.
Que el viento haga vibrar estas alas para llegar a ti.
No falta nada para la iniciativa Ghibli. El sueño de Hayao Miyazaki está cerca, para lo cual contaré con la inestimable colaboración de dos locos de la gran pantalla a los que doy la bienvenida. Alberto Plaza, Joan Cuadrado, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues estupendamente, aquí, bien acompañado.
Estoy magníficamente en esta vez que vamos con esto otra vez.
Es que hace unas semanas hablamos del exorcista y le toca el turno a la profecía. Creo que hay división de opiniones porque, bueno, unos somos más de Pazuzu o de Regan McNeil, según se mire, y otros os quedáis con el chiquillo, con Damien o con Damián, así dicho a la española, con Damián Thorne, como le ocurre aquí al sheriff, a Alberto Plaza. Antes de nada, deciros que este es en realidad el repodcast del podcast de La profecía que grabamos la semana pasada, pero por cosas que ocurren en los directos o por cuestiones de la Divina Providencia o porque directamente el propio Damian se coló en las ondas y nos reventó el programa, no pudimos sacarlo y a Alberto se le fastidió la wifi, la red no le funcionaba ahí en el salvaje oeste del que es amo y señor y no pudimos sacarlo. Pedimos disculpas, son cosas del directo, nadie está libre de estos topetazos que da la vida, pero Alberto, yo creo que tienes que decirle algo a los oyentes, algo sobre un bloqueo de no sé quién, ¿no?
Yo, como persona cristiana y muy espiritual, Al ver la película ya sentí mal rollo otra vez, al verla por segunda, tercera vez, no sé cuántas veces la he visto, he sentido mal rollo. Sentí mal rollo cuando Damien nos atacó, cuando estábamos rodando por primera vez el podcast. Y yo siempre os he dicho que con estas cosas hay que tener cuidado y lo digo en serio. Y por algo será. Si pasó lo de la semana pasada, por algo será. Por algo será.
¿Alguna es un rodaje de estos putada, ¿no?
Es un rodaje putada, efectivamente. Pero más allá de la cosa esta, entre comillas, graciosa, la verdad es que la película es muy buena. Yo sigo sintiendo esa preocupación espiritual, ese miedo, porque yo creo en que hay seres muy malignos sobre la Tierra, muy peligrosos, sobre todo las personas de nuestro alrededor, que a veces son bastante Damien. Pero bueno, la película en sí, la verdad es que yo la prefiero frente al Exorcista. No quiero quitarle mérito al Exorcista, no le quito valor, pero yo subjetivamente prefiero esta. Porque voy entrando más dentro de que lo paso mal espiritualmente. Es una película que va de menos a más. Me parece que en ese aspecto Donner creó una película magistral. La música de Goldsmith también me sitúa muchísimo, me parece un puntazo de la película. Y Gregory Peck, bueno, yo creo que es probablemente una de sus mejores actuaciones. Yo no le pongo un pero. Y luego es que Damien, madre del amor hermoso, es que es un villano que, siendo un niño, de verdad uno perdería los papeles con ese niño. O sea, aquí el amigo se las gasta muy gordas. O sea, yo lo dije en el podcast, en el primero, y lo vuelvo a decir, que a lo mejor es lo que a él no le gustó. Yo a Damien, cuando ya sé que es el demonio, yo le habría aplastado la cabeza con una maza. Es que odio a Damien. Es
no,
que lo
Alberto,
odio.
Pero ¿quién puede matar a un niño, hombre?
Ese no es un niño. Es uno de los peores villanos que existen en el cine. De hecho, yo me pregunto si... ¿quién es peor? ¿HAL 9000 o Damien? Porque andan ahí. Parecen inofensivos los dos, pero no lo son. O sea, ojo, no, pero... La verdad es que yo a la película solo tengo elogios para La Profecía. Y creo que es una película que hoy día hace falta. Hay que volver a verla, hay que volver a disfrutarla, que no caiga en el olvido. Y es una película enorme, vamos.
Joan.
Pues nada, ¿no? Aquí, segunda vez que grabamos este podcast, el primero se quedó en el limbo, en algún lugar. y estamos volviendo al ataque. Una semana más tarde. Entonces, pues bueno, yo en mi caso creo que me quedo con, a nivel de gusto personal, me quedo un poquito más con El Exorcista que con La Profecía, simplemente por una cuestión que de gusto, por supuesto, por una cuestión subjetiva, pero me encanta y me chifla la dirección de William Friedkin en El Exorcista. Me gusta muchísimo lo que hace, ese realismo de las primeras, de los primeros compases de la película, y que lo mantiene hasta el final, y con ese estilo realista, aunque estilizado, de Friedkin, tú vas entrando en la película y te lo vas creyendo todo, como casi como si fuera una especie de documental de una cosa real, ¿no? Muy realista, y al final ese realismo te acompaña en las escenas más, digamos así, paranormales o de terror paranormal. Con lo cual, ya estás tan metido en la película que te lo zampas completamente, ¿no? Es verdad que es un terror más, más explícito visualmente, más gore. Está Reagan con la caracterización, esos efectos prácticos que comentábamos y tal. Pero todo el conjunto del Exorcista me parece brillante, y lo que hizo Friedkin me parece insuperable. Y además, esa película es un poco... El éxito del Exorcista fue lo que seguramente propició que se pudiera hacer otra película como La Profecía, ¿no? Unos años después, en el 76. Pero qué duda cabe de que La Profecía es un peliculón y que a mí me encanta y que lo disfruto muchísimo. Y que, como decía Alberto, es que la presencia de Damien, de ese niño, es que es el mal puro. O sea, ese niño es el mal personificado. Es una cosa, bueno, es que es el demonio, ¿no? Es como el hijo del diablo, yo no sé cómo decirlo.
Sí, el hijo del diablo, sí.
Es el hijo del diablo. Y bueno, es una película que tiene un terror más fantasmagórico, no tan visualmente, aunque tiene sus momentos de impacto y sus momentos violentísimos. Pero
la señora esta que se ahorca al principio.
Claro, sí. Esta, bueno, todas las muertes de la película son horribles.
Son escabrosas,
horribles. Pero la presencia del mal es una presencia más... fantasmagórica, o sea, no hay el demonio ahí.
Subliminal
y más, no tan física, ¿no? No tan física como es el Pazuzu o Reagan que está ahí y que tú puedes casi hablar directamente con el demonio, ¿no? Bueno, directamente están hablando con el demonio. Entonces, aquí es un mal que está presente y que, bueno, pues desarrolla su poder a través de Damian y de una manera más velada, si se quiere, o sutil, o como tú dices, ¿no? Subliminal. Entonces, yo creo que es una película que a mí me parece que también es redonda en cuanto a historia, en cuanto al guión, en cuanto al desarrollo de la historia de los personajes, y la verdad es que me parece una película perfecta de terror y muy, muy influyente también, ¿no?
Y bueno, son diversas formas de tratar el mal. Aquí el terror se manifiesta a través de un niño y el exorcista a través de la posesión de Regan. Aquí, pues bueno, es una forma más subliminal o incluso más sutil por momentos, pero omnipresente, ¿no? Que duda cabe, porque es como Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, está flotando permanentemente en el ambiente, y hay momentos, como dice Alberto, muy escabrosos. Bueno, a mí se me ocurre la muerte del sacerdote, la muerte del cura con lanza, o con cuando, por ejemplo, él choca contra Lee Remy, que no se muere, pero se cae. Y ese personaje de Billy Whitelaw, que a mí me da mucho miedo, hacer la declaración de intenciones de es la enviada de Satanás y está aquí para proteger a Damien, pero sí, no por ello deja de ser menos redonda. Aquí Donner lo que hizo fue un poco romper el molde que había instaurado Friedkin de que en el exorcista gana el bien, y aquí pues gana el mal, porque Damien triunfa y Pazuzu. Se supone que Pazuzu no triunfa, pero bueno, siempre está por ahí. No lo vamos a decir muy alto porque voy a empezar a querer a Alberto y no sea que se nos joda el programa, ¿no?
Pero bueno, a ver si va a ser
verdad. Exactamente, a ver si va a ser verdad. Bueno, faltaban 2 años para que Richard Donner rodase Superman. Y después vendrían los Goonies, Arma Letal, Asesinos, Maverick, X-Men, ya como productor ejecutivo. Yo creo que esta es la primera de sus obras maestras. No sé si definirla como su obra, su mejor trabajo, su mejor obra, pero desde luego es una de las más emblemáticas. Tú, Joan, después de verla otra vez, al margen de lo que nos has contado, lo que son las sensaciones, ¿qué es lo que recorre tu cuerpo después de este nuevo visionado, tras unos años sin verla? ¿Te gusta más que la primera vez? ¿Te has percatado de detalles nuevos? ¿Qué sientes?
Sí, yo creo que es una película que vi de adolescentes, 14, 15 años, me imagino, y no es lo mismo que volver a ver ahora, ¿no? Creo que, y lo comentamos en el primer podcast y ahora lo repetiremos, pero yo creo que hemos descubierto, yo personalmente he descubierto, que la película tiene mucho más subtexto del que en un primer momento vi cuando tenía 14 años. O sea, la película tiene muchas cuestiones que se pueden analizar que son muy interesantes. No es solamente una película de un niño que es malo y que da terror y que es inquietante. Hay algo más, ¿no? Entonces, me parece que es una película que gana con los revisionados. Desde el principio, el inicio de la película, ese inicio totalmente sombrío en Roma, en el 6 de junio, ¿no? A las 6 de la mañana, ¿no? Que es un poco, ya te está indicando por dónde va, y con esa música inquietante de Jerry Goldsmith, ese parto que no va bien, ese hijo que ha muerto, esa adopción forzada en mitad de la noche, ¿no? Que tienen que le ofrecen la posibilidad de adoptar un niño rápidamente, tiene que ser esta noche, tal, los curas, la monja, el sacerdote, todo para intentar que la mujer, que es la mujer de Gregory Peck, Lee Remick, no se entere de lo que ha sucedido. Entonces ya me parece un inicio brutal, o sea, porque ya es que en pocos minutos cómo te mete en la historia, cómo te mete con la banda sonora, con la fotografía oscura, perfectamente rodadas las escenas, y en nada, es que en 5 minutos te mete de lleno en esa historia en la que Gregory Peck está haciendo lo imposible para formar esa familia que ha nacido truncada, ¿no? Por ese fallecimiento de su hijo, en principio. Entonces, ya me parece un inicio bestial, ¿no? Esa idea. O sea, y cómo consigue la atmósfera. Y a partir de ahí, es una película que va ganando con el paso de los minutos por ya cómo se, después de unas primeras escenas de felicidad, cómo viene esa fiesta de cumpleaños y ya empieza el terror y el mal y un poco la situación desesperada de Gregory Peck de qué está pasando aquí. Y bueno, y luego, pues también una cosa que me encanta de la película y es esa estructura luego de Gregory Peck investigando con el fotógrafo y esa
hay una parte detectivesca en la película.
Sí, esa parte, sí, eso parte... le da puntos al guión de la película también. Esa es como mini para película mí, sí. Dentro de la película.
Sí, es como a mitad de película hacia la fin, antes de que empiece el último acto, pero hay ahí como media hora, 20, no sé, 20 minutos, media hora, un poco que vuelve a Roma y tal, que es detectivesca. Y porque luego, claro, de Roma se van a vivir a Londres y también está muy bien la parte de Londres, pero luego esa parte de detectivesca en la que vuelve en el hospital donde nació el hijo y tal, e investiga toda esa parte de detectivesca, a mí me chifla, me parece estupenda, ¿no?
Sí, porque, o sea, Alberto, ¿cómo es posible que esto empiece con un acto de piedad y luego se desencadene?
Claro, esto? Es que ahí es donde te voy. Yo quería poner...
Porque es un acto de piedad lo que hace Gregory Peck.
Claro, yo quería poner de relieve las paradojas del guión que otra vez más le sigue dándole calidad al texto. Y es eso, que es una paradoja increíble que de un acto de bondad de Gregory Peck se desencadene el hijo del diablo. O sea, desde luego como idea formal es cojonuda. O sea, no, nadie puede negar que es buenísima. Y me sorprende porque ya es lo que te digo, es la segunda o tercera vez que veo la película, me pasa como a Joan, cada vez la ves con otros ojos. También yo te pregunto, sí. Joan, si tú, ¿a qué le tienes miedo? ¿A Damien o a día de hoy, que ya eres más mayor, a una factura? ¿Sabes? Yo te pregunto, ¿a qué le tienes verdaderamente miedo? Si me dices que a Damien, pues oye, puede ser, pero yo creo que no. Ya tenemos una edad para ir cogiéndonos miedo a otras cosas.
Ya, sí, sí, no, ya, yo ya le tengo miedo al despertador cuando suena por la mañana.
Bueno, pero, o sea, es que el despertador es una especie de personificación demoníaca de nuestros tiempos.
Total, total.
Pero, y otra cosa del guión que me gusta es que la política ya está totalmente percibida en esta sociedad estadounidense de los 70 como emisario del mal.
Del mal.
Que se dice en la película que el anticristo vendrá por la política y tal. Sí.
En aquellos años saldrá del mundo de la política.
En aquellos años, en el 76, con Vietnam cerrado hace poquito, hace un año.
Lo de Nixon.
Y lo de Nixon hace dos años atrás. El ambiente.
El Watergate.
Es de revolución. Es de muchas cosas están explotando, muchas cosas están cambiando. Hay un caldero demasiado, con demasiadas burbujas que explotan. Es demasiado inestable todo. Y es una película, eso, que también lo que dice Joan, atiende a ese contexto, tiene una serie, pues oye, de significados y de respuestas, y bueno, propuestas no sé si decirlo, pero desde luego tiene postulados, ¿no? Vamos a decir, a lo mejor bueno, algún tipo de postulado.
Recoge ese sentir que lo hacía mucho el cine norteamericano en los 70, que es recoger mucho lo que está pasando socialmente, ¿no? Lo vimos con Grupo Salvaje, ¿no? Y también, sí. Y con otras películas. Yo creo que recoge ese sentir y refleja un poco lo que estaba pasando a nivel político, a nivel de una forma velada, pero refleja eso, ¿no?
Porque también tiene una parte crónica la película con todo lo que pasa en la sociedad norteamericana en los años 70, la política y todo esto. Son crónicas que nos van dando.
Sí, en parte es una crónica también, claro. en la sociedad estadounidense, también la española, aunque son sociedades, a ver, no son iguales, pero tienen puntos en común. Porque en aquel momento, tanto en España como en Estados Unidos, hay sectores muy, digamos, tradicionales y hay sectores que van más jóvenes en ambos países que van por la vía del cambio. Esto se acentúa más en España, porque hacía poco habíamos salido de la dictadura. No sé si cuando se estrenó en España estaba Arias Navarro, que es la representación del franquismo sin Franco, o si ya había entrado Adolfo Suárez en el 76, no lo sé, pero bueno, el caso es que Franco ya había muerto.
En España se estrenó en el 76, el año que se tenía que
El caso es que en nuestro país estábamos en un momento también de cierto cambio y ciertas bases y tal, y esta película, por sectores de la sociedad española, se vería como algo totalmente escandaloso. Los sectores jóvenes que había en España en aquel momento, que ya querían el cambio, el progreso, tanto en el cine, en las ciencias, en muchos campos, que esto lo dijo Joan en la primera vez que grabamos el podcast, también piden eso, piden ese cambio de algún modo. Aquí había más de eso, porque teníamos más una etapa de aislamiento, que luego se fue abriendo y tal, pero en la sociedad americana también pegó muy fuerte, otra vez, como lo hizo el Exorcista, la forma en la que se cuentan las cosas, lo que se cuenta, que se plasma en la película, que se pone, o sea, en ambos países fue revolucionario. probablemente algo más en España, pero en ambos países fue revolucionario. Son las dos películas, El exorcista y La profecía, dos galeones dorados de la revolución fílmica de los 70. Sí, el nuevo Hollywood. Sí, sí, o sea, son películas para lo que es la tarea de reformar el cine de Hollywood, son necesarias en ese campo únicamente, en el campo de la renovación del género y tal, y un poco del séptimo arte. Pero es que yo, la verdad, también opino que es una película que hoy día ves y a nadie le puede aburrir. Es que el La profecía ni El exorcista no pueden aburrir a nadie. Son películas muy bien hechas a nivel ritmo, a nivel
técnica. No, es digno de admiración técnica. La artesanía que, también que se aprecia aquí, como en El exorcista, cómo está todo hecho. Y la puesta en escena que mencionabas en el primer podcast, cuando tenías esos momentos en los que la wifi no te abandonaba.
Sí, sí, sí. Me abandonaba el Espíritu Santo por algunos momentos, sí. Pero yo, la verdad es que, mira... hoy día los más jóvenes, los más cinéfilos, que algunos no tienen demasiado tiempo para ver películas y se molestan en comentar a los cuatro aires, pues bueno, cada uno es cada uno, pero tienen que ver esta película cuando sean jóvenes cinéfilos y estén empezando, porque también amolda tu cabeza cinéfila para saber qué es realmente una película emblemática dentro del género de terror. Y que, son películas, es un género que puede tener contenido, como ya ha ido diciendo Joan, más allá de la propia propuesta dramática, de pues una niña tiene un exorcismo y hay que quitárselo. Pues más allá de eso, es un género que abarca contenido social, político, ideológico, religioso, filosófico, lo que quieras. Y hoy día hemos vivido otro cine de terror, que los ya sustos, pues, ha perdido esa carga. Entonces,
el efectismo, la espectacularidad,
ahora hace falta una, digamos, segunda o tercera renovación del género de terror que ya ocurrió en los 70, pues ahora, 50 años después, hay que tener otra reforma, otra renovación dentro de esto, que bueno, en aquel momento se extendía a todo el cine. Pero sobre este género hoy día hace falta otra renovación. Porque no puede ser que vayas al cine a ver una película de miedo y todas sean lo mismo. Porque eso es una decadencia del género de terror. Y es una lástima, porque yo, sin ser una persona que lo vea demasiado, yo las que he visto, las más emblemáticas, las más representativas y tal, y luego cuando he ido alguna vez o en casa he visto alguna de las actuales, digo, es que no hay color, no hay una continuidad. Y no pasa nada, tú puedes hacer una película de sustos sin más, pero hombre, yo creo que el género de terror da para más que para sustos. Y ya está.
Sí, bueno, yo creo que puedes meter una cámara en el Congreso de los Diputados y filmar una sesión y eso es terror puro, ¿no? Yo recuerdo El reino de Sorogoyen, que a mí me dio verdadero terror porque es algo con lo que convivimos diariamente, ¿no? La corrupción. Yo veo, por ejemplo, a Aníbal Lecter encarnado por Anthony Hopkins y, con perdón la expresión, pero me cago de miedo porque lo hace tan bien cuando hace ese sonido de sorber ahí los sesos con habitas tiernas y un buen chianti, o veo a la mujer y el monstruo y son conceptos diferentes de terror. Aquí estamos en el 76, estamos rompiendo con todos los moldes del Hollywood clásico, pero ya verán ustedes cuando comentemos películas de la Edad de Oro de la Universal, cómo todo esto a lo que estamos haciendo referencia no se da, porque no estaba permitido y porque había una forma distinta de concebir el terror y de filmar las propias películas, ¿no? Hablaremos del Hombre Invisible, del Hombre Lobo, en su día lo hicimos del Fantasma de la Ópera, en fin, de todas esas, La Momia también, la tenemos en la lista, un montón de joyas tenemos para comparar.
Hombre, claro que...
Yo creo que lo vamos a pasar muy bien.
Que me he comprado...
Algunos.
Y ahora que justo en Navidades me pedí el pack de monstruos clásicos de Universal, que lo tengo aquí,
y que
vamos a hincarle el diente. O sea, que tengo muchas ganas, sí, sí. Y me parece guay que lo comentemos en el podcast. Pero lo que decía Alberto, es que claro, estas películas entran de lleno en la cultura popular, ¿no? O sea, es como se convierten en iconos totales y reformulan completamente los códigos del cine de terror que se había hecho hasta entonces, ¿no? Gracias a esa libertad que ya no tenemos, pues, el código Hays ni esas historias.
Como ocurrió entonces, con el cine negro también, o sea...
¿Qué ocurrió con el cine negro, con Chinatown, de Polanski?
Efectivamente.
Entonces, ocurre con muchos... es una apertura...
El código Hays supo irse en el momento exacto, a lo mejor también, ¿no? Se va en un momento en el que ya hay gente de la segunda ola muy preparada que... vuelve a llenar el cine.
La industria hollywoodiense era consciente de que necesitaban ese cambio porque el cine europeo estaba años luz.
Claro.
Sobre todo, sí, pero diluyendo. El caso es que había ya una nueva generación preparada para volver a dar obras maestras al cine. O sea, yo creo que ese fue el momento exacto, el momento justo.
Había
un cambio generacional.
Pero era necesario romper con un sistema viejo para instaurar uno nuevo.
Sí, pero que ya estaban preparados los cineastas de la segunda, quiero decir, sí, que había un relevo generacional, que ya había alguien que podía continuar haciendo películas, que no se fue un momento de vacío, que no había un relevo, me refiero.
No, incluso ya había ganas, ¿no? De supongo, muchos cineastas de intentar decir, esto es una mierda, queremos hacer películas. Es que incluso Hitchcock, ¿no? Estaba como ya...
Hitchcock en el 72, cuando rueda Frenesí,
claro, ya
una cosa rompedora completamente.
Pero magnífica, y ya... Que ya en Psicosis, en el 62, ¿no? Creo que ya
se empezaba a ver.
Ya se empezaba a ver, ¿no? Ya el tío, porque ya se estaba diluyendo el código Hayes.
Sí.
Pero había ganas, o sea, dentro incluso de...
Sí, ganas había, claro.
De los cineastas clásicos, o sea, era como que querían ya expresarse de otra manera. Pero es que encima llega la nueva ola con directores jóvenes que además lo petan con películas totalmente novedosas.
El final de la escapada.
Claro,
qué buena juventud tuvieron aquellos directores de la segunda ola, ¿eh? Que lo tenían todo por delante, tenían todo el talento, estaban dispuestos a cambiar Hollywood, lo cambiaron.
Y toda la libertad.
Pero es que ahí está lo que os digo de los aires que venían de Europa, fueron clave, fue la gran influencia, primero los italianos, luego los franceses. Pero es que eso en España, de forma más tardía, también vino, porque hubo grandes renovadores del cine español. Entonces, a mí me gusta ver que estamos tratando un cambio de era, una nueva forma de hacer cine, completamente diferente.
Bueno, Joan, acuérdate de lo que dice nuestro ayatolá del Noir, que dice, el cine italiano se puso de rodillas frente a la Nouvelle Vague.
La Nouvelle Vague se puso de rodillas.
Eso, perdón, sí, la Nouvelle Vague se puso de rodillas. Sí,
eso es. Italiano. La Nouvelle Vague se rindió a los pies del neorrealismo italiano. Bueno, totalmente. Pero si es que lo hemos comentado.
Era para ello, ¿eh? Era para hacerlo.
Sí, era para hacerlo. O sea, es que lo hemos comentado en algunas películas de la Nouvelle Vague, ¿no? Que esa cámara bolígrafo, esa cámara que está en la calle rodando lo que está sucediendo, esto viene de ese neorrealismo italiano también. O sea, que es todo una cosa influencia a otra, se va construyendo un cine sobre otro cine, y eso es lo fascinante de este arte, ¿no? Entonces, claro, y aquí estamos ante un cambio que en Estados Unidos que está muy influenciado por ese cine europeo que se estaba haciendo y que estaba siendo bestial. O sea, era otra cosa. Entonces los directores jóvenes, los Spielberg, Friedkin, Robert Altman, tal, todos estos flipaban con eso y querían hacer su propia forma de abordarlo, su propio cine, ¿no? Entonces, claro, y en el terror, pues fíjate, La semilla del diablo, Polanski, El exorcista, La profecía... Son películas que renuevan el género totalmente, ¿no?
Y... Son la tríada satánica, El exorcista, La semilla del diablo y la profecía, donde volvemos a lo mismo. El mal se manifiesta de diversas formas, siguiendo patrones diferentes, pero que igualmente perturban, son realmente impactantes, sobre todo para la época en la que están rodando. Nosotros estamos en el año 2024, pero La semilla del diablo es del 68, si no me equivoco.
Sí,
la sociedad norteamericana en el año 1968, acudiendo a los cines en masa para ver la nueva película de Polanski con Mia Farrow y tal, eso debió ser...
Y una sociedad muy puritana, una sociedad muy puritana, la estadounidense. O sea,
fue una audacia también, La semilla del diablo, ¿eh?
Sí, sí. Y acordaros de que en el 71 Clint Eastwood también tocó el tema del terror dirigiendo Play Misty for Me.
Sí, muy curiosa película.
En el 71, justo, o sea, hasta Clint Eastwood metió las manos en este asunto, dirigiéndola. Yo creo que es su primera peli, si no recuerdo.
Sí, creo que es la primera como director, creo.
Sí. Y por cierto, en el 71 en Harry el Sucio, cuando entra a un edificio, al lado, cuando entra Clint Eastwood actuando de Harry el Sucio, al lado hay un cine que pone Play Misty for Me. Es el mismo año que se estrena Harry el Sucio que aparece en un cartel Play Misty for Me. Clint Eastwood, famosa leyenda sucesora del Fordismo.
Claro.
Bueno, es que todos los caminos sí llevan a John Ford. Yo lo iba a decir posteriormente, pero no se me ha adelantado el sheriff. No, pero
es el fundado más rápido.
Vosotros sabéis que Clint Eastwood salió en una película de Jack Arnold que se llama Tarántula como piloto. O sea, Clint Eastwood también hizo sus pinitos en el.
Pero no sale acreditado, creo.
Efectivamente. Pero sale, es él, con una cara. O sea, una cara que yo creo que no le había salido ni Ibarra, un chavalín.
Un chavalín.
Pero ahí sale, ahí empezaba la leyenda.
Sí.
Y ojo que también del 76 es Quién puede matar a un niño, que lo has citado antes, y es del mismo año.
Es buenísima la escena de la piñata, entre comillas. Cuidadito, ¿eh?
Qué película, ¿eh? Terror a plena luz del día, tú, en el 76. Es un peliculón, ¿eh? Con esos niños.
Para que luego digan que...
Pero es que esto hizo John Carpenter con El pueblo de los malditos.
Para que luego digan que Midsommar es la única que ha inventado eso de terror a plena luz del día. Pues no.
No, bueno, y La Semilla del Diablo también. Ya tienes escenas en plena calle con todo el solaco ahí de Nueva York y estás acojonado. Y bueno, y esta, y no, por no hablar de estas, ¿no? Sí que es verdad que sí, no inventan nada algunas películas, aunque están bien, pero no inventan nada, ¿no? Pero ya en los 70 se estaban haciendo estas cosas.
Es que menuda cosecha, ¿eh?
¿Qué no se hizo en los 70? ¿Qué no se hizo?
Se hizo El Padrino, se hizo Tiburón,
se hizo El Padrino, se hizo
El Exorcista,
La Cruz de Hierro también.
La Cruz de Hierro, Grupo Salvaje, yo la meto en los 70. Estilo es de los 70. Entonces,
sí. Apocalypse Now, es que claro.
Apocalypse Now, Chinatown.
Taxi Driver,
que claro. Es la que corona a Scorsese, ¿no?
Claro, es que.
¿Qué no se hizo? Rocky, ¿qué no se hizo?
Claro, sí. Es tremenda, una época gloriosa. Y volviendo, y Gregory Peck, volviendo, porque ahora estaba pensando en también, por ejemplo, en una película que creo que es del 70, que es de Frankenheimer, que es I Walk the Line, que es con Gregory Peck, que es Gregory Peck le pasó un poco también como a diferente a Burt Lancaster, que lo hablamos en La Venganza de
Sana. La madurez cinematográfica, ¿no?
Que maduró también muy bien, y esa película I Walk the Line junto con La Profecía son dos de sus mejores actuaciones.
Bueno, Joan, maduró muy bien, excepto cuando hizo Moby Dick, que para mí fue uno de los mayores errores.
No se lo perdonas.
El propio Gregory Peck odia esa película.
Sí, la odia.
Había pasado que no sé quién quería los derechos, y Gregory Peck estaba en posesión de los mismos y se negó a dárselos porque no le gustaba nada su interpretación, no le gustaba su trabajo, y dijo, no te los doy porque salgo horrible. Y ya está. Dile tú que no a Gregory Peck.
No, claro.
A Gregory Peck, que aquí, en esta película, está batallando junto a Lee Remick contra el pequeño Harvey Stephens. Qué miedo da el jodido, ¿eh? Que ya siendo un infante bordaba eso de la mirada diabólica, porque es que dar terror, da mucho miedo. Y decir también que Peck, antes que Peck hubo otros nombres sobre la mesa. ¿Sí? Sonó Oliver Reed. Mira, sonó William Holden. Charlton Heston, incluso. Roy Scheider. Dick Van Dyke. E incluso Charles Bronson sonó también para el papel protagonista, y finalmente fue Gregory Peck, porque además había perdido a su hijo, el Jonathan Peck, que fue, lo encontraron muerto en su casa. Las autoridades calificaron el caso de suicidio, e interpretar a Robert Thorne supuso, según el propio actor, una redención para él, porque ese papel de padre atormentado, digamos, que mitigó un poco el sentimiento de culpa que él sentía por el fallecimiento de su hijo. Vosotros, ¿imagináis a otros protagonistas, a otros intérpretes, o os hubiese gustado ver a otros, igual que en el episodio del Exorcista hicimos alusión a un largometraje dirigido por Stanley Kubrick, un exorcista Stanley Kubrick, que hubiese sido curioso?
A Jimmy Stewart, yo me imagino. O sea, a uno de los pocos que me imagino haciendo este papel, a James Stewart.
Pero
yo creo que James Stewart no lo habría hecho. No, por el tema de la moral, porque al final, como intenta asesinar al niño, no lo habría hecho. Porque era una persona increíble. Era una persona increíble, James Stewart. Pero bueno,
es un tremendo villano. Ya lo dijo Hitchcock, nunca encarnará a un asesino. Nunca. También influyó mucho la guerra, los remordimientos que él sentía.
Sí, no, porque él estuvo de piloto en el bombardeo de Hamburgo.
Cierto.
Y dijo que él, pues sus actos habían matado a miles de personas que no conocía. Que lo había pasado fatal, que sí, que vale, que eso lo haces en nombre de la patria y la libertad, pero tienes que vivir con ello, ¿sabes?
Claro.
Tienes que vivir con ello.
Hombre, yo, claro, es que, pero está bien tirado, porque Stewart tiene ese carisma del hombre bueno, ¿no?
Esa calma.
Sí.
Igual que Gregory Peck, que nació para interpretar gente buena. Entonces,
a matar a un señor, ¿eh? El papel de matar a un señor. Atticus Finch,
es que nació para ese papel. Entonces, y para todos los papeles que hizo, que de persona, normalmente es una persona honesta, noble, buena. Entonces, es que aquí le va perfecto el papel porque es un padre sufrido, ¿no? Y buena persona y que le pasa todo esto. Entonces, es que encaja perfecto. Las otras opciones de la lista podían haber dado un fantástico resultado igualmente. Nunca lo sabremos, pero es que Peck está espléndido, espléndido. Y no me puedo imaginar a otro en el papel.
Siempre hablamos de estos actores en presente, pero como tú dijiste en el otro podcast, son eternos.
Claro, hay que hablar en presente.
Siempre en presente, son eternos.
Porque son eternos, por supuesto, siempre, siempre. Y claro, es que es eso que, aunque, ojo, Peck encaja muy bien, y es verdad lo de Moby Dick, a pesar de que la película es tremenda, o sea, a mí me gusta mucho
la película, lo que no me gusta, no me gusta, es que yo creo que él no encaja en ese papel.
Creo que sí, que quizá otro actor ahí hubiese
¿Sabes a quién podían haber llamado? A Robert Shaw. Robert Shaw sí que me pega.
Por ejemplo. Sí, sí.
O incluso Charlton Heston para ese papel. Ahí
hubiese estado un poco mejor. Sí, quizás sí.
Sí, porque era experto en papeles épicos, como ya apunta nuestro amigo Juanma de la Poza y nuestro amigo Alonso Barahona con su libro, Charlton Heston, un héroe para la eternidad. Era muy propenso a esos
papeles. No sé si épicos, pero más viscerales, cosa que a mí la visceralidad y Gregory Peck no me casan bien. No, al igual que el salvajismo y James Stewart no me casan bien. Y, por ejemplo, sí que asocio a Charles Bronson en ese contexto salvaje. Asocio, yo qué sé, a Jean-Marie Volonté, el eterno bandido del oeste. No sé, no es por encasillar, pero yo veo los rostros de esas personas en estas películas. Y a Gregory Peck,
Con mi opinión,
en lo que atañe a Moby Dick, no lo veo como el Capitán Ahab, porque en el fondo el Capitán Ahab es un tipo, pues, es un salvaje que quiere cazar a la ballena y a mí no me pega. Sin embargo, para este papel me pega completamente.
Claro, es que hay actores, ¿no? Tipo Tom Hanks, ¿no? Que hay ciertos papeles que no pueden hacer, ¿no? Porque de villano queda extraño, ¿no? Es como. Tienen un rostro, una forma de actuar y un carisma.
Un aura, que tienen un aura de buenos.
Exacto. Sí, y contra eso es muy difícil luchar, por más que sean buenos actores y que puedan hacer. Claro. Pero bueno, a veces no encaja con el personaje. Totalmente, totalmente. No como Billy Whitelaw, que la cara ya encaja perfectamente.
Es que da terror, ¿eh? Madre
es que mía. Esa cara ya, cuando aparece ya desde el principio de la peli, ya da miedo esa mujer. ¿Eh?
Buenos días, señores. Soy la niñera. ¡Wow!
Desde el primer momento, yo cuando la vi la primera vez dije. Es mala.
Es mala.
Se percibe.
Pero es que, Donner, tampoco te da tiempo para que tú lo determines, porque te lo dice al instante. O sea, es la declaración de intenciones diciendo, lo vas a pasar mal. Te he enviado a la emisaria de Satán. Te jodes. Hombre, y lo vas a pasar mal.
Imagínate, claro, y lo pasan mal, porque tú imagínate llegar a tu casa y encontrarte ese perro en mitad del pasillo ahí, que da mucho miedo, que claro, que Gregory Peck se encuentra como que esta mujer nos está empezando a dominar a todos aquí, o sea...
No sé si acariciarle o si invocarle, ¿sabes?
Claro, es que esa presencia del mal está ahí ya, bueno, con los perros que aparecen desde el principio como hechizando a la primera niñera, que es la que se suicida, y luego al niño, y luego pues están ahí, ¿no? La presencia de esos perros. Entonces, claro, es que es una mujer que inquieta desde el mismo momento que llega, y que llega para desestabilizar totalmente ese hogar. Que, por cierto, pedazo de casa la que tiene Gregory Peck.
Sí, la de un embajador.
Es que es el señor embajador.
Claro, o sea, pedazo de casa que tiene. La casa es impresionante, es enorme.
Unos facturones de luz, ¿eh?
Joder. Menudo. Y de calefacción. Madre mía, vaya facturones.
Sí, no se parezca mucho al diablo, ¿eh? Que con la luz ya tengo bastante miedo.
En horario de oficina, si es posible, por favor.
Sí, no, sí. No, pero es que... es ¿Y la atmósfera? ¿Os dais cuenta de la atmósfera que te envuelve desde el primer minuto? O sea, desde que suena la banda sonora de Jerry Goldsmith, lo inmersiva que es la película, que te atrapa desde que suena la primera nota, es brutal. O sea, esa es la importancia de la música en el cine. Es que uno de los grandes, de los éxitos de las películas, reside precisamente en la banda sonora. Es una pieza clave.
Es que, y fíjate cómo, sí, totalmente, y fíjate cómo transita la banda sonora de Jerry Goldsmith al principio entre lo inquietante de los títulos de crédito y de la escena inicial, luego cambia a un poco como a lo bucólico, tal, por cuando van las cosas bien, y luego vuelve a lo inquietante, pero es la música la que te está llevando de una escena a otra, y en cuestión de 5, 10 minutos, 15 minutos de película, los primeros 15 minutos... Que es hasta que se suicida la primera niñera, la música te va llevando de un estado de ánimo a otro. O sea, están en esa escena bucólica, ¿no? Al lado del riachuelo ese o del río ese, en medio del bosque. Y de repente como que, ay, ¿dónde está Demian, no? Ha desaparecido. Ah, no, está aquí y tal. Y es como un niño adorable y tal. En ese momento todavía es como
sí,
adorable.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Y la música de Goldsmith pasa de una cosa inquietante a otra cosa bonita. Es
el preludio de lo que va a venir.
Sí, sí, pero es que la película...
Es la antesala del mal. Para mí es la antesala del mal.
Es una antesala del mal, pero en la película, gracias a la música, se percibe que existe en la película una predestinación maligna. Como que ya está todo escrito y va a ganar Demian. Y ya todo esto que te cuento es el arriba y abajo para que tú creas que hay elección, que hay variedad, que hay tal, que hay cual, que se puede sobrepasar esto, que este niño no es tal, que es cual... Pero está todo ya elegido por Damien, ya está todo hecho antes de que empiece siquiera. Y la música sí, yo creo que esta es una de esas películas construida, o sea, las escenas yo creo que están construidas sobre la banda sonora, yo creo. O sea, como la idea es la variación de la banda sonora y a partir de ahí luego se concreta, yo creo.
No lo sé, pero o Goldsmith, que era un genio, pues adaptando la música perfectamente mientras está viendo la película y creando la música para adaptarla a todos los cambios, ¿no? Según el montaje. No sé cómo lo hicieron, pero que es verdad, la música te guía junto con las imágenes y el montaje. No sé si
es un canto de sirena la música, ¿no? Realmente.
Sí, sí. Y claro, y sí que hay esa idea como de inevitable, ¿no? Porque claro, es la profecía, esto está profetizado. O sea,
claro, claro.
Entonces, es verdad, es inevitable lo que va a pasar. Es que Gregory Peck lo dice en una escena, me profetizaron que pasó eso y quiero luchar para que no ocurra. Quiero luchar para que no, mi mujer no pierda ese embarazo que tiene a mitad de película. Y sin embargo no puede evitarlo. O sea, es que es todo lo que va ocurriendo es... inevitable, o sea, va a ocurrir.
Pero el desencadenante es cuando él va al hospital y le dan al niño, pero el niño ya está elegido, vamos a darle a este, rápido.
Ya está, rápido. Ya está elegido, y él, en la escena del cementerio, que es la mejor de la película,
es brutal.
Es bestial, de esa escena y la atmósfera y cómo está creada, ahí Gregory Peck lo dice, se da cuenta, mataron a mi hijo. O sea, ya desde el principio todo esto estaba orquestado, o sea, estaba planificado. ¿Por quién? Pues no sé, esbirros del diablo, a través de esas personas, de esos curas, de esas monjas, que además es que son curas. O sea, es esa cosa macabra de que el mal lo hacen a través de
gente que supuestamente encarna el bien.
Claro, que los supongo que están corrompidos por el demonio.
Es que ahí está el punto contradictorio, ¿eh?
Ahí está la cosa, el cambio respecto al exorcista, que daba una buena imagen de la iglesia y de los curas y tal, que eran los buenos, y aquí hay una imagen de, igual que los políticos están corruptos, hay una imagen de que esos sacerdotes se han corrompido o hay una culpabilidad.
Por el dinero, evidentemente.
Peor me lo pones.
Pero ¿sí? O sea, se pone de relieve la corrupción de las personas de esa sociedad podrida. Es decir, porque para mí la podredumbre en esta película está muy, muy presente en la atmósfera. O sea, la atmósfera, al margen de que sea fantasmagórica, angustiosa, asfixiante, también está podrida por estos temas, por la corrupción. Y yo la corrupción, claro, me voy al terreno del cine negro que trata todas estas cosas, pero es que, en el fondo, es una lacra, es la peor de las lacras, y no la vamos a poder erradicar nunca.
No.
Yo no sé si el diablo... existe o no lo sé, yo no sé si así ser escéptico, porque con todas estas cosas que nos han pasado, pero la corrupción, ya os digo que no, o sea, no se va a erradicar nunca, por desgracia nunca. Se pueden escribir ríos de tinta sobre la corrupción política, la corrupción de las instituciones, la corrupción policial, es decir, está presente en todos los órdenes, y creo que aquí se retrata muy bien. No sé, hay muchas dobles lecturas, hay muchos aristas que analizar. No es solamente el terror que vemos en el cine contemporáneo, que quizá peca un poco bastante de efectista y de excesivamente espectacular, excesivamente manido, forzado, y susto, y susto, y salvajismo. No, sin un trasfondo, ¿sabes? Sin una lectura detrás. No sé, como se puede ver en El Exorcista, se puede ver en La Profecía, que esta película, para mí, es la respuesta al Exorcista, por una razón, y es que Donner le da la vuelta completamente al desenlace, como he dicho antes, de tú hiciste que ganase el bien, ahora yo voy a hacer que gane el mal y que la gente decida cuál le gusta más.
Añade variedad a lo que es el género, realmente. Es como una es un arquetipo, ¿no? Como sí, un ejemplo y otra paradigma, quería decir. Pero una es como un paradigma y otra es otro totalmente distinto. Eso enriquece, claro. Eso era había que hacerlo.
Dos grandes renovadores del género, Don.
Sí. Son necesarios para esta tarea. Y bueno, a ver, y realmente a mí me sigue fascinando en la película cuando ya Damien gana, que esa mirada empapa toda la película de principio a fin de una capa especial de vileza y de tristeza y de maldad, y pocas películas han conseguido eso. Ese es el verdadero brochetazo magistral del final, ¿no? Esa mirada última de Damien.
Es una patada al bien.
Totalmente. Es una patada al bien, es una patada en la parte noble del bien. O sea, es a mí me sigue, es que da para escribir un libro, La Profecía, yo creo. Ahí hay muchas cosas muy interesantes, la verdad.
O incluso comparándola con El Exorcista, sí, con La Señora del Diablo, ¿no? Claro. O sea, sería muy interesante hacer algo, o sea, escribir sobre las tres películas y en qué se parecen, en qué se diferencian. Porque
esta podría ser la quinta esencia del nuevo género de terror, La Profecía.
Bueno, yo creo que eso requiere un análisis mucho más prolongado, pero bueno, se postularía como la quinta esencia, sí. O sea, bueno, sería una de las firmes candidatas, pero habría que analizar muchas otras cosas, creo yo.
Sí, claro. Pero si hubiese que elegir una, ¿tú elegirías esta?
No, yo es que soy muy del Exorcista, es que ahí me tira Pazuzu, tío.
Es que yo creo que por el final, que es la que lo cierra todo el argumento, todo el ensayo, yo creo que sería esta.
No lo sé, yo también me gusta más, como he dicho antes, El Exorcista. No quiere decir que esta no sea importante. Yo creo que todas son importantes, y La Señora del Diablo también, y todas son influyentes, entonces es difícil elegir. El Exorcista vino antes y fue muy rompedora. Entonces yo creo que por ahí la cosa... Es que como El Exorcista no se había hecho nada. O sea, es que es una cosa bestial. Entonces tampoco La Profecía, pero La Profecía, como dice Martín, es una respuesta al Exorcista. Y nace gracias al éxito también del Exorcista. Si no hubiera funcionado El Exorcista, quizá no se hubiese hecho La Profecía. No sé.
Hubiese tenido menos repercusión.
O menos, o hubiese sido otra cosa... Sí. Pero bueno, que evidentemente es una película magnífica y ese final es fantástico, es un broche de oro, como dices.
Entonces, una quinta esencia compartida entre ambas.
Sí, Alberto, pero igual habría que remontarse a los grandes clásicos del terror. Me refiero a los de la Universal.
Sí, pero yo me refiero del nuevo.
El Hombre Invisible fue una cosa rompedora. Un tío que desaparece y que no vemos y que se cuela en tu casa y que hace de las suyas ahí.
Sí, yo lo entiendo, pero yo me refiero al nuevo cine de terror, al que se forja en los 70. A esa.
Para mí,
pero también te digo, esta es una de las candidatas firmes.
Es una de ellas.
Pero claro, hay que analizar muchas otras cosas.
Para mí, yo me quedo personalmente, si tuviera que elegir, me quedo con El Exorcista.
Yo también.
Pero me quedo por lo que he comentado, ¿no? Por muchas cuestiones que fueron en su momento revolucionarias, realmente. Incluso en el hecho de que El Exorcista tiene toda esa leyenda negra, en el hecho de que se adapta a una historia real, bla, 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 bla. O sea, es que El Exorcista tiene el libro de William Peter Blatty, que fue un exitazo. O sea, es que es todo...
Un misticismo muy especial, ¿eh?
Tiene un misticismo, yo creo que tiene un misticismo más especial que La Profecía, aunque La Profecía gusta a muchísima gente y mucha gente la considera superior o mejor.
A nosotros nos encanta, más. Vaya eso por delante.
Claro, sí, no, por supuesto, nos encanta, pero que, y hay mucha gente que le gusta más La Profecía que El Exorcista, como tú, Alberto. O sea, y
gente es totalmente rara.
Gente rara, pero
gente rara. Oye,
es que esto es muy difícil, ¿no? Es como escoger Río Bravo o El Dorado, no sé.
¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? No sé. Es que...
Claro, a Pazuzu o a Damien, claro.
Claro, pero al menos sí que es verdad que tienes la cara y la cruz, o tienes las dos vertientes, ¿no? La película en la que acaba bien, la película que acaba mal, la película más gore, por decirlo así, o de un terror más físico, donde el demonio se personifica en Regan, y la película donde el mal es más sutil, más fantasmagórico.
Más subliminal, más fantasmagórico, más menos explícito.
Omnipresente, pero sí. Porque es una metáfora del mal que está omnipresente en la sociedad americana, en la corrupción, Entonces, es una película que tiene mucha, mucha enjundia también, claro. Entonces, es que las dos son muy buenas. Es que las
escucha,
dos
Alberto, buenas. Tú no elijas, disfrútalas. Eso es
no, sí, esto, no hay que elegir. Yo lo digo como constructo mental, o sea, como si tuviésemos que elegir, o sea, como caso hipotético. Ah, bueno. Luego, evidentemente, yo, cuando me refiero a Quinta Esencia del nuevo cine de terror, no quiero quitarle importancia al resto o que no se construya esa elevación a raíz de muchas películas. Pero lo que yo entiendo por Quinta Esencia es la más clara, la que tiene las características más claras, ya. Las que son más visibles y por ellos son más magistrales porque llegan a más gente, porque queda más claro el paradigma. Entonces, yo por eso me refiero a eso, pero evidentemente esto se construye sobre muchas cosas.
Da para debate, ¿eh? Da para debate con whisky.
Da para debate con whisky.
No, no, te entiendo, te entiendo. Igual que Río Bravo es la Quinta Esencia del western, ¿no? Claro, para,
como
para,
sostiene para, Juanma. Sí.
Como sostiene Juanma, que es verdad, porque tiene todos los elementos de un western. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, te entiendo que es, si nosotros tuviésemos que, no sé cómo decirlo, pero bueno, sí, hallar los elementos esenciales del género, uh-huh. Si, ¿dónde están, no? ¿Dónde están? Pues probablemente, pues sí, puede estar en El Exorcista, pueden estar en La Profecía, pueden estar ahí. Sí, sí, estaría entre esas dos quizá, sí, sí, claro. Pero bueno, no sé, ambas son muy influyentes, desde luego, y ambas han llevado a lo que luego ha sido el cine de terror desde entonces hasta nuestros días. Y
como es que decíais, esa puesta en escena es incomparable, es magistral, ¿eh? Artesanía sí, sí. Pura y dura.
Total, artesan. Sí, sí, es que es una película.
Una imaginería brutal.
Arte maligno, mejor
sí,
dicho.
Sí, 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 pero yo, es que, claro, si me tuviera que quedar con una escena, yo, me viene siempre a la mente la del cura cuando le está hablando con Gregory Peck en el banco del parque, se van, y todo lo que ocurre después, esa ráfaga de viento, el rayo, tal, y ¡pum! Y que sale, no sé si es una lanza, una pica, se le queda clavada. Sí. A mí esa muerte, cuando la vi por primera vez, que tendría unos, sí, pues como tú, Joan, 15, 16 años la primera vez, y me quedé solamente con el plano terrorífico, no analicé lo que había detrás, me impactó muchísimo, al igual que cuando ya, después de morir Lee Remick, él se enfrenta a Billy Whitelaw, el enfrentamiento con Billy Whitelaw, deja al perro encerrado, tal, cómo la mata, tal, cómo lleva a Damian a la iglesia. Y recuerdo esa angustia de decir, hostia, va a matar al niño, ¿no? Lo va a matar, lo va a matar. No sé, son cosas que a mí se me y el otro día que la volví a ver se me seguía erizando el vello, sí, sí. ¿No? Es tremendo.
Ese tramo final es
son escenas tremendo. para la eternidad, porque en la sencillez reside la perfección y la maestría. Es un poco la destreza de la que hizo gala pues Donner o Friedkin en su momento, ¿no? Aprovechar todos los recursos que tienen a su alcance para crear secuencias antológicas que luego tú, cuando ves cómo se realizaron, dices, parece hasta fácil, ¿no? Pero recuerdo, o sea, grabar una película es de todo menos fácil.
Es dificilísimo.
Aunque salga mal la película, todos los directores tienen mérito por acabarla. Todos. O sea, sí, todos sí, y cada uno.
Absolutamente todos.
Hacer una película. No, acabar una película, que se haga una película y que se estrene es un milagro, o sea, y que salgan tan bien ya es una cosa que demuestra el talentazo que tenían, ¿no? Y totalmente, y es que aquí, no, parece fácil porque son tan buenos que lo hacen fácil, pero no es nada fácil poner, pues eso, esa fotografía, esa música, esas actuaciones, todos los elementos que encajen, esa atmósfera, en fin. Absolutamente todo, al servicio de un guión fantástico también, que bueno, escribe tú ese guión con ese subtexto, con ese...
Exactamente, claro, ponte tú a escribirlo, ahora vas y lo escribes.
Ponte tú, ahora ves, va y escribe un guión, a ver qué tal, porque claro, primero habría que empezar escribiendo un guión que estuviera bien. Claro, aquí, hoy en día hay guiones también muy buenos, es verdad, y los hay, y hay pues estas películas que hemos comentado antes, Midsommar, Hereditary, etcétera, a mí me gustan mucho. Tiene un componente de drama dentro del terror que las hace diferentes, muy interesante, pero porque es la evolución que hemos tenido, supongo. Y luego están otras películas de terror que van directamente a lo que van, ¿no? Al susto, a la casquería y todo esto, que son legítimas y están bien, es para pasar el Leatherface, un rato.
Leatherface es para mí uno de los grandes abanderados de la casquería.
Al igual que además Michael Myers. Fue un caso real, creo, Leatherface.
Lo de la matanza de Texas, sí, creo que sí.
Creo que fue un caso real.
Bueno, y luego tienes, claro, el enlace con el...
Eso sí que acojona, ver al final de la película basado en hechos reales. Eso sí que da miedo. Eso sí que da miedo.
Claro, pero luego hay otra. Porque eso es una cosa, una vertiente, ¿no? Es el terror este sobrenatural. Luego otra vertiente es la que viene del guiallo que tanto te gusta, Martín. Que me consta. Y que
Mario Bava, genio, ¿eh?
Mario Bava, genio absoluto. Tenemos que hacer alguna de Mario Bava. La haremos.
Quedan ustedes avisados.
Y luego, claro, cómo eso evoluciona hacia el slasher, hacia películas como Halloween, etcétera, que, bueno, los conocemos todas y que es otro tipo de terror, ¿no? Es otra forma de acercarse al terror, que es muy divertido. Es un terror muy divertido.
Mediante el salvajismo, mediante la violencia, mediante la sangre a borbotones y sobre todo la casquería que dice Joan de órganos volando por ahí y Ghostface dando cuchilladas, Michael Myers, Leatherface con su motosierra, en fin. Pero hay para elegir.
Totalmente. Pero claro, esas son las películas pioneras, ¿no? Las que estamos tratando.
Sí,
que se nota que son pioneras, se nota. O sea, están ahí por algo.
No, y a la cultura popular también, el pozo que han dejado, la gente, cómo habla de ellas, el recuerdo, los recuerdos que tienen, no sé, eso está presente en la memoria colectiva.
Claro, también ahora es más difícil, ¿no? Quizá que una película impacte tanto en la cultura popular. O sea, esas eran tan novedosas y fueron producto de un cambio en el cine y tal, que era más fácil que... porque eran nuevas. O sea, pero claro, ahora que ha habido tantas películas, tanto cine, y que hay tan... bueno, y además tanto y tan accesible, ¿no? Entonces yo creo que al final cuesta que una película, por buena que sea,
sí, en cuanto
rompa
a terror,
esquemas.
Yo creo que sí.
Pero porque en terror
cuando salió Lost in Translation...
se autoconsume. El género se autoconsume en terror también. O sea, se autoconsumió a sí mismo porque se repitieron muchas cosas como los sustos fáciles. Entonces se autoconsumió el propio género.
Sí.
O sea, eso es un ejemplo del cine de terror de cómo un género se autozampa a sí mismo, se come a sí mismo. Así que es un ejemplo complicado, ¿no?
Es muy difícil innovar, ¿no? Es muy difícil innovar. Está este director actual, Mike Flanagan, ¿no? Que hizo el Doctor Sueño y que hizo la serie esa de La Maldición de Hill House, que a mí me dio...
Bueno, tienes a Lanthimos ahí con sus movidas intentando
también dar
un nuevo enfoque ahí con Poor Things, con su día con Canino, con Langosta también, ¿no?
Exacto, también. Son nuevas propuestas que a mí, por ejemplo, la de la serie de La Maldición de Hill House me dio verdadero pánico. O sea, hubo momentos que lo pasé realmente mal, como hacía mucho tiempo que un producto, o sea, una película o una serie de terror no me hacían. O sea, me hizo sentir realmente unos escalofríos que...
Volviste a la adolescencia, básicamente.
Yo, de verdad, un terror primigenio, de eso. Y me gustó muchísimo. Y luego no he seguido todo lo que ha hecho, no he podido, otras series y tal, pero me pareció algo que estaba bastante bien hecho. Y con mucho, quedaba mucho yuyu, quedaba mucho yuyu. Sí.
Somos una especie curiosa de que gastamos tiempo y dinero en pasarlo mal.
Buscamos esa...
No, pero sabes, mira, te voy a dar un ejemplo de terror. O sea, la película está catalogada como drama, pero para mí es auténtico terror. Las Vírgenes Suicidas, de Sofía Coppola.
Sí, es
terror absoluto. O sea, a mí me encanta, pero es una película que me cuesta mucho volver a ver.
Normal.
Por cómo acaba. Cómo sé que va a acabar. Porque me cuesta mucho. En su día, cuando hicimos La Sociedad de la Nieve, ¿os acordáis? Que yo os dije, es que esto tiene muchos momentos de verdadero terror. Para mí es una película que tiene mucho de cine de terror. Imaginaos en esa situación, pues me pasa lo mismo, me va a costar volver a verla, al igual que Las Vírgenes Suicidas, al igual que vería Lost in Translation una y mil veces, este me cuesta más.
Sí, a veces hay películas que el terror está presente, no como género principal, y son esas películas las que dan más miedo que muchas películas que son de miedo.
Mira El Reino, es que el Reino de Sorogoyen a mí me da muchísimo miedo. Y no hay monstruos. El monstruo es el dinero.
Eso sí es un monstruo.
Es el peor de los monstruos.
Pues hay películas
si el diablo tuviese dinero. Imagínate el diablo con dinero. Sí, sí.
Esa película de, me acuerdo ahora de El Dilema de Michael Mann con Al Pacino. También tiene esa, con esa atmósfera tan opresiva y paranoide, ¿no? Es, acaba dando miedo también, porque es como, ¿no? Esa amenaza constante al personaje. Sí, son películas que no son de miedo, pero que dan miedo. Que eso está, es muy
interesante. Luego ya tiene Suspense de Jack Clayton.
Uf,
que claro. Es brutal.
De Innocent.
Es un terror elegante, sutil, pero al mismo tiempo perturbador, complejísimo y muy rompedor, año 1961, me parece que es.
Creo que sí, sí, sí.
Que
por ahí,
es
por ahí anda.
Absolutamente bestial, que también lo haremos. Y ya tenemos otra lectura y otro nuevo enfoque del que hablar y con el que comparar, porque eso es lo que la esencia del cine. Todas las películas beben unas de otras. Yo recuerdo cuando Peter O'Toole le dijo a Omar Sharif eso de nada está escrito. En realidad eso fue una licencia que se tomó David Lynch para quedar chuli, para quedar guay. Pero en realidad, a día de hoy, todo está escrito. No vamos a descubrir nada. Podemos innovar más o menos, pero absolutamente todo está escrito. Ahora, el tío se coronó diciendo eso, ¿eh? De nada está escrito. He vuelto con este hombre. Omar, te jodes, que no confiaste en mí. ¡Hala!
Sí.
Una buena venganza.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí. Pues yo la verdad es que dentro de unos años volveré a ver la película, pero yo es que lo paso mal. O sea, yo sé que os encanta hacérmelo pasar mal, que os encanta ponerme películas de terror, que ya sabéis que mis pánicos espirituales están ahí, os encanta hacerme sufrir, pero bueno, la volveré a ver. Y la verdad es que yo creo que en la audiencia esta de Film Twitter, yo creo que tiene muy buena acogida. Yo no he escuchado a nadie decir nada malo de La Profecía. No he escuchado a nadie, bueno, ninguna
y
crítica.
Si lo, y si lo dicen, pues bueno, oye.
No, ya, pero
¿qué más da? Te quiero decir.
Hay películas clásicas que ya sabes, en nuestro campo de amigos de Twitter y de gente que más o menos pues está aquí al día en la comunidad de Film Twitter, que bueno, siempre hay alguien que critica, y oye, y es sano, ¿eh? Que critica algún clásico, siempre hay cierta oposición, pero yo nunca lo he encontrado en esta película, la verdad.
Es que la vida sin detractores sería, no tendría gracia, no tendría gracia ninguna. Todos pensaríamos igual, como máquinas, ¿eh?
Sería
ahora
muy
que
aburrido.
Con este auge de las inteligencias artificiales todos pensaríamos igual y sería muy, muy aburrido, ¿no? Tiene que haber debate, sano, pero debate. No, Alberto, pero esto que dices es muy interesante porque tú cuando la veas dentro de unos años, tu visión va a cambiar, seguro. No la vas a ver de la misma manera.
Sí, seguramente.
Seguramente ya seas padre o ya seamos padres y nos percatemos de los peligros de tener un hijo así, porque también es un acto de piedad, pero hostia, qué mala suerte, ¿eh?
Joder, sí, sí, es mala suerte.
Al más malo.
Es mala suerte, sí.
Hombre, claro, como padre de familia que soy, no, me siento aludido. No, yo, hombre, da mucho yuyu el tema de los niños malos en el cine.
Sí.
Da mucho yuyu. Ya siempre, o sea, da yuyu de normal. Pero claro, sí, cuando ya tienes tu hijo y tal, pues dices, joder, da más apuro porque son tan inocentes y tan buenos y tan todo. Bueno, que claro, que cómo te puedes imaginar que puede haber el mal en esa inocencia.
Porque tú ves la cara de Harvey Stephens y dices, ¿pero cómo va a ser malo este niño?
Claro, pues,
claro.
Sí, sí.
Es que en las primeras escenas, además te lo muestran, como decía antes, como un niño adorable. Al menos dura poco, lo sé. Pero son 10 minutos o menos, o son 3 escenas. Pero está ahí, porque es un niño. Y ese niño, al final, pues personifica el mal. Entonces es una idea muy potente, cinematográficamente hablando y artísticamente hablando, porque, claro, te choca con lo que es la realidad. A ver, la realidad normal, habitual, que es que un niño es la máxima inocencia, la pureza máxima y lo mejor que hay. Entonces, claro, eso es jugar con algo psicológico muy fuerte, ¿no? Que te provoca una ambivalencia, unos sentimientos encontrados, que es lo que elevan la película, ¿no? Y la potencian muchísimo. Entonces, sí, sí, claro, es que... ¿Quién puede matar a un niño? Es que es eso. Es eso. Y esa parte final, pues te da. Es muy angustiosa por eso, porque mete al niño en el coche, sabes que va a. Lo quiere matar y el niño está gritando, llorando y tal. Y claro, es que es muy fuerte. Es muy fuerte si lo piensas, ¿no? Es muy fuerte.
Y esa escena final, cuando levanta el puñal y ya se acaba todo. Ya luego abre otra
claro.
escena y vemos lo que ha pasado, ¿no?
Claro. Claro, pero... hay un fogonazo de luz y con eso ya está todo dicho, ¿no?
Pero es que además en el final ves las dos tumbas y ves cómo va abriendo el plano y dices, bueno, al menos ganó el bien. Y de repente luego dices, no ganó el bien, no.
Se gira y... Señor, no. Y además con el señor presidente, que ya
sí,
es
sí, sí.
Como, ya entonces, ha llegado a lo más alto, ¿no?
Claro. Ahí hay otra reflexión, otra crítica política, ¿eh?
Claro, el objetivo del diablo en esta película era meterse,
llegar al presi.
llegar a lo más alto, y llega.
Pues imagínate, tremendo bofetón a la política en esa escena, ¿eh? Ojo.
Sí, sí.
Bueno, puñetazo interesante.
Ojito, por supuesto. Ya digo, es que... Bueno, y también con esa idea del 666, ¿no? En la cabeza, cuando
en la cabeza, sí.
Le rapa.
A mí esa escena me pone nervioso. Me pone muy nervioso esa escena, lo de cortar el pelito.
Dices, ¿cómo no se despierta este niño?
Claro, ¿cómo no se despierta? Y es el hijo del diablo. ¿Cómo no es capaz de percibirlo? Porque claro, a ver, yo cuando era pequeño dormía como una marmota. No me habría dado cuenta. Me podría haber levantado con la calva el saltón aquí de los monjes y no me habría dado cuenta de que me han rapado por aquí. Pero joder, es el puto niño del diablo. Se tiene que dar cuenta por huevos. Es imposible que no se dé cuenta. Hombre, no sé claro. Si es un fallo de guión, pero joder... Ya sí que tiene que haberse echado la siesta el niño aquí, ya se ha ido al séptimo círculo a dormir, porque madre mía, no se despierta aunque le están cortando el pelo. Pero a mí me pone nervioso, a mí eso es una tontería, pero me pone nervioso.
Esas licencias, ¿no?, del cine de, bueno, está dormido y no se está despertando.
Está por ahí haciendo cosas.
Vale.
No desmerece en absoluto, ¿eh?
No.
Pero esto es más como...
No, porque en el fondo le da suspense, ¿no? Porque también es claro. Como... Claro, se va a despertar, ¿qué va a pasar?
Igual lo está haciendo aposta para que se dé cuenta, ¿sabes?
O no sé, al menos la escena funciona por el suspense de que, porque está la otra también ahí en la otra habitación y él, la niñera, y está el niño que no se despierta y él tiene que cortarle el pelo para saber si está el 666 y lo descubre. O sea, es una escena de mucho suspense, de mucha tensión, y eso está muy bien. Y luego, claro, aparece el 666 que también está bien porque yo no sabía. Pues es que tampoco me había interesado, pero en la película dan una explicación de lo del 666, ¿no? Que es el diablo, anticristo y el falso profeta.
Como... Sí, la Santísima Trinidad, pero en malo.
Exacto. Santísima Trinidad, pero en malo, ¿no? Entonces...
Claro, entonces el falso profeta sería el presidente de los Estados Unidos cuando ya Damien gana. Se completaría.
Pues no sé qué sé quién sería cada uno, claro.
Sí, diablo porque como es el líder político... No, el diablo es el diablo.
No, el diablo es el diablo.
El hijo del diablo es Damien y el falso profeta sería el presidente.
La tríada pues ahí la tienes.
Triunfó mal.
Y triunfó mal. Pues sí. No, es algo así la cosa. Y además como todo profetizado y todo escrito, ¿no? Como...
A mí estas cosas me dan que pensar. Ya lo sabéis. A ver si esto va a pasar de verdad. Y lo sabíamos y no pudimos hacer nada para evitarlo.
Fue tuya, Damián, que nos jodiste el programa anterior.
La culpa fue tuya. Nada más, fue horrible. Yo lo estaba pasando mal. Porque de verdad yo llegué a un punto que dije, a ver si es que va a ser algo de que de verdad no hay que jugar con estos temas. A ver, y se nos fastidia la lista de todos los clasicazos que tenemos aquí de terror.
No sé,
el audio que sonabas un poco como si estuvieses bebido por el tema de que no estabas, o sea, estabas yendo y viniendo y parecía que estabas borracho.
Aviso que ningún sheriff en la grabación de aquel episodio fue obligado a beber hasta estar ebrio para hacer el programa, ¿vale?
Yo lo especifiqué, no está borracho, parece que sí, pero no está borracho.
Es que durante Durante muchos minutos intentamos hacer el programa como con la idea de colgarlo. Y entonces, claro, íbamos intentando salvarlo como podíamos.
Sí. Nos obsesionamos, era una lucha contra el mal, era como, bueno, lo salvaremos por aquí, lo salvaremos por allá, no sé qué. Y luego ya Martín ya dijo, no, esto no, es por donde cogerlo. Damien ha hecho lo que ha querido y más. O sea, se ha puesto las botas el tío. Bien por él, porque ha hecho lo que le ha salido de narices.
Sí. Bueno, hoy me parece que ha ganado el bien. Yo por mi parte voy a daros el micrófono para que hagáis vuestras
últimas. Al final tenía razón tu abuelo, Joan. Al final gana
bien. Sí, al final tenía razón el abuelo de Joan. Al final gana el bien. Hoy ha ganado el bien. La semana que viene no sabremos quién gana. El sábado, recuerden ustedes, nos vemos en la iniciativa Ghibli, ¿eh? El sueño de Hayao Miyazaki está más cerca que nunca.
Recuerdos del ayer.
Esperemos verlos a todos ustedes ahí con los rostros resplandecientes y respirando cine. Joan, cuando quieras, última reflexión sobre la profecía, por favor.
Música, todo tuyo. Maestro.
Pues una película con una atmósfera inquietante, magnífica. La parte detectivesca me encanta. La escena del cementerio la destaco como fabulosa porque por esa atmósfera. Pero bueno, todo, ¿no? Y sobre todo ese mal omnipresente de ese niño que da auténtico terror y pánico. Y además es que lo que me gusta más es ese desarrollo del guión, de los personajes, cómo está Gregory Peck. Es una película realmente redonda de principio a fin. Ya digo, no quiero comparar porque las comparaciones son odiosas. Quizá me puede gustar más El Exorcista y tal, pero cuando veo esta película la disfruto muchísimo, ¿no? Y creo que Donner hizo un trabajo excepcional, de pura artesanía, y también se te quedan grabadas las escenas de muerte de esta película porque son escalofriantes. O sea, todas las muertes de esta película son bestiales, bestiales. Entonces, una película que redefinió también los códigos del género de terror y a la que volver cada cierto tiempo porque creo que tiene más que simplemente el puro terror que para pasarlo bien o mal, o pasarlo bien pasándolo mal, pero tiene un puntito más, un puntito extra que le aporta un valor para mí estupendo, ¿no? O sea que fantástico. O sea, una película obra maestra del terror. Adelante, Alberto.
Alberto, por favor, adelante.
No, pues es que es insuperable, ya esto no se puede superar otra vez. Ya, es que claro, tú estás frente a Da Vinci y te dicen, haz un cuadro, pues ¿qué hago? Pues,
no, hombre, no.
Pues hago una paloma de Picasso y ya está, ¿sabes? Sí. No, pero yo, bueno, aprovecho mi intervención para decir que hemos dejado este tema aparte, que parecía que no lo íbamos a comentar, pero sí, sí lo vamos a comentar. Bayona desbloquea a Joan, por favor, esto es importante. Ya hemos hablado de la película, pues ahora lo otro, lo de Bayona, que no olvidamos.
Sé que sabemos que estás muy liado en Los Ángeles con la gala.
Desbloquéalo
de una puta vez.
Ese bloqueo tuyo que tienes sobre Joan es como Damien para Joan. O sea, es como el mal. O sea, le está afectando. Es padre de familia, es cinéfilo.
Me afecta.
No el castigo bíblico sobre Job. Job no había hecho nada, pero estaba pasando una prueba demasiado dura. Pues esto es lo mismo, es demasiado duro, demasiado duro. Y bueno,
por
eso.
Favor, gracias por el apoyo. Gracias nada. Por el apoyo.
Sí, ahí, Alberto, un aplauso para Joan, venga, va.
Gracias.
Tercer programa que lo pedimos. No habrá un parto.
Justicia para Joan. Padre de familia.
No creo.
Está pasando mal, por favor. Por favor, por favor.
Juan Antonio.
Historia de dolor que contará el resto.
Que viniste a estudiar cine a mi ciudad.
Sí.
O sea, somos en Tarrasa, en la SCAC, en la Escuela de Cine de Tarrasa, tal. Eres de Barcelona, pero vino a estudiar aquí. Primera promoción de la SCAC, ya lo dije, creo. Entonces, por favor, somos paisanos, somos...
Que a lo mejor, Bayona, en uno de estos momentos de tu juventud que tienes que coger un bus para algún lado, a lo mejor se lo preguntaste a alguien y era Joan.
Pero igual yo te dije...
A lo mejor Joan te ayudó en su momento.
Te dije, tira para esta calle por aquí, abajo a la izquierda, está la SCAC.
Siendo un chaval, te dijo, tira para esta calle, que me lo han dicho mis padres, que es por allí, por favor, por favor.
Por allí.
No, pero es que la justicia hay que pedirla. Y bueno, ahora ya vamos con el alegato final.
Gracias.
Nada, no te preocupes, para eso estamos, hombre. Pero el alegato final es una película magistral, una de las cumbres del nuevo cine de terror de los 70, una película que hay que ver en comparación con El Exorcista. Yo creo que para verla hay que hacer sesión doble de la que vas a salir con mucho miedo en el cuerpo, especialmente si eres una persona un poco aprensiva con el tema espiritual como yo, pero bueno. Como el resto de personas soy gente cuerda, pues no pasa nada. Lo pasaréis mal, pero en el buen sentido de la palabra, en el más sano de los sentidos, ¿no? Pero el caso es que esta película al final hay que verla una y otra vez, como ya hemos dicho, hay que analizarla. Si eres estudiante de cine, esta película la tienes que analizar mucho, tienes que verla, tienes que entenderla. Y no es una película únicamente para entretener, para... ¡Ay, vamos a ver una de las de antes, de cine de terror! No, es una película con muchas cosas y es una película que es la maldad hecha película. O sea, el paradigma es ese, es la maldad hecha película. Y además, si te gusta Gregory Peck, pues es que te va a encantar. Y además, yo creo que es un guión que si no es perfecto, roza la perfección. Desde luego, por se queda, si no da de lleno, roza por milímetros. Pero la verdad es que yo solo tengo elogios para esta película, como ya he comentado. Es una creación maligna con la maestría que requería en aquel momento la renovación del nuevo cine de terror. Así que de alguna manera está hecha por la mano de un artista, pues, casi guiado por la inspiración divina, pero la obra es pura maldad, pero es pura maldad disfrutable que ustedes van a saber apreciar.
Pura maldad disfrutable. No a más, quedáis emplazados para el 24 de febrero con la iniciativa Ghibli. Recuerdos del ayer. Damos paso a Carlos Tarque. Un placer estar al otro lado del micrófono y un abrazo. Vivid el cine intensamente. Adiós.
A ver cuándo nos toca otro western.